Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pues a partir de que voy a hacer 7 cambios, nosotros perdimos en Honduras 2-0 y fuimos a Toluca con 8 o 9 jugadores distintos y ganamos 4-0. Quiere decir que con esto, que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, pues no tienen esto espacio para estar aquí. A ver, el que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene fortaleza mental para estar en un mundial. El mundial me tocó, es algo que tengo grabado ni de jugador. Quiero vivirla como entrenador y eso se los transmito a ellos. Ahora hay una repercusión, ya lo dije, mira la sala como está llena. Ya lo dije, yo no tengo redes sociales, pero estos cuates y los ven, sí los leen, sí los escuchan. Y si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. Si les afecta verdaderamente, o se ponen nerviosos por un balón que les viene, o no quieren tirar a gol porque no los vayan a criticar por si fallan. ¿Y quién va a tirar el penal? ¿Quién lo tira? ¿Un periodista? ¿O quién lo tira al micrófono? Lo tienen que dar ellos, con los protagonistas, con los que cobran por estar ahí, ¿no? Entonces, si esto no sucede, siento que no sirven para estar en la selección. No tienen eso que yo estoy buscando. Difícil, salvo el portero, que es un especialista. Los demás puedes hacer muchas cosas, ¿no? No es volantes. Hay tres. Son las características de los, o hasta cuatro, o uno solo, si me apuras. Portero sí. Portero solo hay uno. Y portero pues sí le hemos dado la vuelta. Esa es la verdad.
Un saludo en este martes 14 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana se enfrenta a Ecuador en Guadalajara a las 8:30 de la noche de este martes. Gilberto Mora cumple 17 años el día de hoy. Sudáfrica clasifica al Mundial. Ya son 22 selecciones clasificadas al Campeonato del Mundo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, cumple 17 años hoy, ya deja de ser el chico de 16 años para convertirse en este joven que ya está muy cerca de la mayoría de edad y que después de la Copa del Mundo teóricamente va a ir a Europa, ¿no? Teóricamente.
Sí.
Y que va a ir a un gran club. Hay que ver, Beto. La vida tiene tantas sorpresas. Hay que mejor llevarlo con calma, me parece, ¿no?
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Y es muy tóxico el ambiente del fútbol mexicano como para no contaminar a un chico como este, ¿no?
Sí.
Ojalá que no, pero es muy tóxico.
Ese es de Rubén Blades, me parece.
¿Sorpresas te da la vida?
Sí, ¿no? El panameño extraordinario.
Sí, muy bueno.
Oye, y por otra parte, resulta, Héctor, que Ecuador quiere estar en el bombo número 2 del sorteo de diciembre en Washington. Por consiguiente, quiere ganar el partido de hoy. Es decir, estos partidos son amistosos, pero dan puntos. La clasificación de la FIFA.
Es lo que hizo Colombia. Colombia quiere estar en el bombo 1. Colombia quiere ser cabeza de serie y el resultado por eso le era tan importante para ellos.
Exacto, en el bombo 1 están los locales. Estados Unidos, Canadá, México y 9 selecciones más. Correcto. Entonces, Ecuador quiere estar en el bombo número 2.
Sí, no, en el sorteo, no alcanza, de Washington. Ya no alcanza el 1.
Correcto. Así que por eso es que quiere Bacachese, el técnico argentino de Ecuador, ganar el partido frente al equipo mexicano. Los Bills fueron sorprendidos por los Falcons. Los Osos ganan a los Commanders. Los Marineros superaron a los Azulejos. Y los Dodgers, por la mínima, ante los Cerveceros en la pelota de la postemporada rumbo al Clásico de Otoño. Estaremos platicando con Javier Trejo Garay en un momento más y también con Mauricio Imay, porque resulta ser que puede haber cambios en la formación del equipo mexicano el día de hoy.
Sí, bueno, decía que iba a haber, y no solo uno y dos, que iba a haber hasta 7 cambios. Vamos a ver, no me parece que sea una locura que Javier haga tantos cambios, porque también, imagínate, señalar a todos los que saque de la lista hoy, están señalados como los responsables de lo de Colombia, ¿no?
Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos para saludar a Javier, pero no a Javier Aguirre, sino a Javier Trejo Garay.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, rumbo al partido de México y Ecuador. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Héctor, gusto en saludarles. Bueno, pues ese es el tema del día. Sí o sí, estamos ya muy cerca, poco más de 4 horas de que arranque este partido que es muy importante, me lo parece, jugar en territorio nacional después de haber perdido la semana pasada y de la forma que perdiste ante Colombia. Creo que le agrega un poco más de nivel de presión al equipo y, por supuesto, a su técnico, Beto.
Y esa sería, Javi, la primera pregunta para Mauricio Imay. Querido Mau, estás allá en Guadalajara. ¿Qué tanta presión se puede llegar a sentir o percibes que se puede sentir en la selección mexicana? No obstante que son partidos amistosos, pero se viene de perder por goleada frente al equipo de Colombia.
Hola, querido Beto, caballero de caballeros. A ver, presión hay siempre cuando vienes de un resultado tan adverso como el del pasado sábado ante la selección de Colombia, en donde tiene un muy mal funcionamiento el equipo, en donde es goleado y donde muchos jugadores, dicho por el propio técnico, han restado. Lo que necesitan los jugadores, y ahí es donde debe radicar la presión, muchos de ellos, es en incrementar su nivel futbolístico para poder estar en la lista final de 26. Luego, ya que estén en la lista final de 26, ganar su lugar para ser titular. Pero la realidad es que han habido varios que han ido restando.
Oye, ¿y qué tanto sientes que se llegan a magnificar las cosas que pasan en la selección mexicana?
Yo creo que siempre, Beto, llevo muchos años viendo fútbol en este país y llevo desde el 2007 acompañando al equipo nacional, y yo creo que siempre las críticas, los cuestionamientos han sido similares. Aquí la diferencia es que hoy el equipo mexicano tiene un entrenador de jerarquía, de credenciales y de currículum respetable, para mí el mejor mexicano, el mejor técnico mexicano en la historia, y eso evidentemente hace que esas críticas se resbalen con mayor facilidad. Pero yo siempre recuerdo gente pidiendo afuera al técnico, diciendo que los jugadores no sirven de absolutamente nada, y esperando muchos de ellos también el mínimo error o el mínimo fracaso por parte del equipo mexicano para irse encima del técnico y de los jugadores.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahí te encargo que cuides a mi compadre, ¿no? Porque ahí está en el estadio de las Chivas y hay muchos Chivas por allá. Y
ahora si quieres que lo cuide, anotación, ya no te entiendo.
Anotación al calce nomás.
A ver, contéstame. O sea, ¿sí quieres que lo cuide?
Ahí te encargo. Pobre compadre. Okay. Oye, Mau, ¿qué dificultades crees que encuentre hoy, a diferencia del partido anterior de Colombia, que es una, digamos que Colombia es un equipo que ofensivamente produce mucho, que es muy fuerte cuando ataca y que es muy peligroso cuando ataca?
a diferencia de este rival que tiene ahora, que es todo lo contrario, ¿no? Hizo 14 goles en la eliminatoria en 18 partidos nada más, pero recibió solo 5. O sea, Argentina con todo su arsenal, campeón del mundo, solo le hizo un gol en 2 partidos. Brasil con toda su historia, sus blasones, le hizo un gol en 2 partidos. Y Uruguay también con toda su historia, un gol en 2 partidos. O sea, a este equipo nadie le hizo más de un gol en la eliminatoria en los 18 partidos que jugó. ¿Qué dificultades crees que encuentre hoy diferentes México?
Huerta, algún día me vas a dejar dar un dato antes de que lo des tú. Déjame un día dar un dato, siempre los ganas. Tienes 1,500 carpetas, y hay 2 millones de datos. Un día dame chance de dar uno. Tenía el de los 5 goles que ha recibido Ecuador en esta eliminatoria y ya lo tiraste tú. Un día te voy a sorprender, un día, vas a ver.
Okay, vamos. Me gustaría.
A ver, yo creo que esa será hoy, o ese será el principal objetivo de esta selección mexicana. Primero generarle opciones de gol al centro delantero, Héctor, porque creo que no nos podemos soltar ese paso, ¿no? Ya queremos que el equipo meta gol, pero pues no tenemos las jugadas suficientes para que el equipo haga ese gol. Entonces, primero creo que una de las preocupaciones y uno de los objetivos de Javier Aguirre para el partido de hoy es que su equipo sea mucho más claro en esa creación de juego ofensivo. Y después que el delantero, el que vaya a jugar, el que vaya a arrancar, el que vaya a tener minutos, sea contundente y sea efectivo de cara al marco rival, porque pues ahí está esa cifra y esa estadística. Solo 5 goles recibió Ecuador en toda la eliminatoria de Conmebol. Sí es un fútbol muy distinto al que practica la selección de Colombia, que fue el último rival al que enfrentó al equipo mexicano.
Hola, Mau, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte, ayer escuchaba la conferencia de prensa del Vasco Aguirre. Escuché tu pregunta muy puntual acerca de a partir de qué esperaba algún cambio. Y él hablaba, respondiendo a tu pregunta, decía que esperaba entre 7 y 8 cambios. ¿Sabes por dónde van los cambios o los que ves de manera más clara que se vayan a presentar para el partido de esta noche ante Ecuador?
Gracias, querido Javier. A ver, a ti no sé si te voy a sorprender algún día con un dato de NFL. Ahí sí está mal.
Sí, seguro que sí.
Pero bueno, lo voy a intentar.
Venga.
Mira, nos podemos ir dando una idea de esos cambios. El portero en la fecha FIFA generalmente lo ha cambiado y ayer volvió a mencionar que no tiene claridad respecto a sus 3 guardametas para la Copa del Mundo. Entonces ahí vendrá la primera modificación. Estoy casi seguro que Malagón no va a ir de arranque. Habría que pensar en el tal Arangel. Cuando ha hecho estas rotaciones, ha mantenido a un titular por línea, por lo menos. Yo creo que en el caso de la defensa va a mantener a 2. El caso de sus centrales, Johan y César. Yo creo que va a jugar Mateo Chávez de arranque y luego la duda de si arranca Israel Reyes o Jorge Sánchez como lateral por derecho. En el medio campo, soy de la idea de que va a mantener a Eric Lira como titular para que lo acompañe Romo. Y después los que van por fuera, Huerta y el Chucky Sánchez, creo que se les abre una buena oportunidad. Si son siete cambios, va a mantener a Santi Jiménez. Si son 8 cambios, va a jugar con Berterapia.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Cambiar a tantos jugadores no necesariamente trae consigo un desajuste, un desbalance en un equipo de fútbol, pero sí puede también correr el riesgo de que con tanto cambio el equipo pueda desorientarse o perderse el día de hoy contra Ecuador. ¿Tú cómo lo vislumbras en este sentido con tanto cambio, Mau, para el partido contra Ecuador?
Pues que tiene que seguir probando, Beto, que tiene que seguir cumpliendo con esos filtros para llegar a esa lista de 26 futbolistas con la mejor calidad de cara a la Copa del Mundo, y que si hay jugadores que no están sumando, no lo que decía de inicio, si hay jugadores que están restando, y que el propio Javier Aguirre mencionó ayer en la conferencia de prensa, los jugadores que no tuvieron una buena presentación en Dallas contra Colombia, se los dijo de frente y se tendrán que poner las pilas, y en ellos estará a ver quién va a jugar hoy por encima de cada uno, para decir, aquí está mi competencia y si no le meto voy a perder el puesto, y corre hasta el riesgo de perder un lugar dentro de la lista de 26, no solo el puesto titular. Entonces, yo creo que para eso son estos partidos de preparación, para seguir viendo futbolistas, y por eso la rotación de 7-8 cambios.
Oye, Mau, un asunto que parece visible a los ojos de algunos y no de todos, pero ¿no será que en esta selección hay varios jugadores que son jugadores de club, pero que nunca dan el salto a jugadores de selección nacional? Sí, voy a poner unos nombres. El Charlie Rodríguez, por ejemplo, es un jugador de club que parece que en selección le queda grande. El Chiquito Sánchez, Orbelín Pineda mismo, que ya ha tenido 100,000 oportunidades. Veo también al mismo Berterame, al mismo Alvarado. Quiñones, que son jugadores de club, ¿no? Que se ven muy bien en clubes, meten goles por todos lados. Lainez mismo, y a lo mejor hasta los porteros Malagón y Tala, que tampoco han dado este estirón de grandes, porque hay jugadores que a veces en sus clubes se ven más pequeños de lo que se ven en selección nacional, crecen. Eric Lira crece. Eric Lira se ve mejor en selección nacional que incluso en club. Cuauhtémoc Blanco fue un jugador que crecía en selección más que en club, aunque fue bueno también en los dos, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú este caso de jugadores que pueden ser solo de club, no de selección?
Sí, sí puede ser, Héctor. Por supuesto que puede ser. Que son jugadores mucho más de club que de selección. Yo creo, y esto lo he platicado con Jesús Bernal a lo largo de estos días aquí en Guadalajara, que hay que partir de eso, de la materia prima con la que hoy cuenta el técnico de la selección nacional. Sea de club o sea de selección, Héctor, porque pues estamos hablando de futbolistas muy, muy del medio local, y hoy para vencer a estas selecciones que están por encima, ¿no? Como Colombia. Yo veía Colombia, no puse atención en el 11 de arranque, puse atención en la banca de Colombia. No tenemos un Cucho Hernández que estaba en la banca, no tenemos un Davidson Sánchez, no tenemos un Juanfer Quintero, no tenemos un Santos Borré, no tenemos un Arias que ni siquiera hizo el viaje. Entonces, creo que ese es el problema al que hoy se enfrenta la selección mexicana, que está muy lejos de tener esos futbolistas que estén en un alto nivel competitivo.
Mau, la última de mi parte acerca del público. Justamente escuchaba también el reporte que tenías el pasado domingo acerca de la respuesta del público en la taquilla para este partido. ¿Qué tanto ha mejorado o cuánto crees que de público que vaya a haber para este partido, respondiendo un poco justo a el último resultado de México, que probablemente no ha gustado evidentemente a los aficionados, Mago?
Va a haber una muy buena entrada, Javier, una muy buena entrada. Y dirán, ¿por qué cambió todo? ¿A poco se vendió en cuestión de horas? Pues siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas, y sobre todo cuando juega la selección mexicana al interior de la República Mexicana, y ustedes entenderán cuáles son esas formas. Ayer el gobernador inclusive estuvo presente en el entrenamiento de la selección mexicana, con la presencia de un histórico de la selección. Me tocó verlo, nosotros no tuvimos acceso al entrenamiento, pero me tocó verlo en las redes sociales del equipo mexicano. Andrés Guardado está presente aquí en Guadalajara y va a estar hoy en el estadio viendo.
Vamos al corte, Mau.
Entonces, pues sí habrá una bonita.
Correcto, Mau, muchas gracias por la información. Que te vaya muy bien allá en Guadalajara.
Abrazo fuerte, caballero.
38,000 boletos vendidos hasta ahora, me han dicho, 38,000 boletos vendidos, esperan 40,000 hoy.
Llenazo para el partido de hoy entre México y Ecuador. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Gutiérrez, Chiapas, Gilberto Rafael Mora Zambrano ha llegado a los 17 años convertido en la nueva joya del fútbol mexicano.
Desde chiquito sí lo vi con condiciones. Pues uno que jugó, sus hijos siempre juegas con ellos y todo, ¿no? Entonces sí le noté cualidades como muy naturales de muy chico, y él solo pues agarraba el balón. Creo que se enfocaba más en el balón que otras cosas. Y muy natural, la verdad, muy natural. Jugaba mucho con él. más a nivel de juego, más que entrenarlo.
Durante la Copa Oro 2025, Mora se convirtió en el debutante más joven en la historia de la selección mexicana. En el Mundial Sub-20 en Chile, marcó 3 goles y llamó la atención de equipos europeos. Y de seguir así, apunta a disputar su primer Mundial con el Tri Mayor a la edad de 17 años y 240 días.
Gilberto es un jugador que nos llamó la atención del principio y que creo que ha ido evolucionando su juego, su aspecto mental, su trabajo físico, de tal manera que hoy tenemos un jugador con mucha calidad, es mexicano y es verdad que está en boca de todos, por lo menos de nuestro país, y seguramente, no tengo información, pero seguramente está en la agenda de varios clubes del mundo importantes, y eso pues me llena de orgullo como mexicano.
Sería una locura decirle que va a ser el próximo salvador del fútbol mexicano, un chico de 17 años. Yo acá, nosotros lo tratamos como un chico de 17 años, ¿sí? Con las responsabilidades que tiene, no cargándolo de decir, ahora que sos Gilberto Mora tenés que ganar vos solo, porque sería una... Primero es una falsedad, y segundo, darle responsabilidades a un niño que es bueno, entiende el juego como no propio de su edad, entiende el juego como un grande.
Gilberto Mora ha sorprendido a propios y extraños con su estilo de juego, su profesionalismo y madurez con la que afronta su carrera como futbolista. Un talento que lo ha llevado a ser llamado el Niño Maravilla.
No, es un chico muy maduro que tiene un futuro muy prometedor. Yo creo que no hay necesidad de recordarle siempre con los pies en la tierra y que siga desplegando el fútbol que todos conocemos ya.
A solo 7 meses del inicio de la Copa del Mundo, Gilberto Mora podría unirse a la lista selecta de jóvenes mexicanos que han jugado el Mundial. Manuel Rosas, con 18 años y 88 días, asistió a la Copa del Mundo de Uruguay 1930 e incluso consiguió un gol que lo mantuvo por años con el récord del futbolista más joven en marcar en un Mundial. Con 19 años, Hugo González fue convocado en Argentina 1978. Con la misma edad, Raúl Arellano fue a Suiza 1954, Antonio Mota a Chile 1962 y Andrés Guardado, el Principito, fue llamado para Alemania 2006.
Gilberto Mora cumple hoy 17 años de edad, un joven jugador con mucho futuro, con un gran potencial, que ya empieza a desarrollar una enorme cadencia, una buena técnica, visión de campo, buen pasador, bueno con el esférico, con buen pie, en fin, Javi, muy completo. Gilberto Mora, que hoy cumple 17 años, como la canción de Los Ángeles Azules.
Ah, mira, es cierto, tienes razón. Qué buena memoria musical, además, tienes. Oye, pero acerca de Gilberto Mora y sus 17 años, pues estamos, evidentemente, a un año de los 18. Muchos han especulado acerca del posible futuro de Gilberto Mora cuando llegue ese momento de los 18 años. Hay en teoría la intención, según entiendo, de algunos supuestos o supuesto interés de algunos equipos grandes, de amarrar un tipo de acuerdo para que cuando cumpla los 18 poder concretarlo y llevárselo finalmente a Europa. Pero más allá de todo esto, creo que antes de pensar en Europa, creo que hay muchas cosas todavía por madurar, todavía tiene que madurar en lo personal. En lo futbolístico tiene un techo muy alto y probablemente si no se marea, si es bien llevado por el equipo, por la familia, creo que este chavo puede ser justamente ese jugador que no se dan muy seguido en México, Beto.
Hasta el momento se le ve muy ubicado, muy centrado, declara muy bien, se expresa muy bien, se expresa futbolísticamente muy bien, con una madurez aparente, no obstante lo que bien apunta Javier, de que es un hombre muy joven. ¿Y cuál sería, Héctor, un buen regalo para Gilberto Mora en este día de su cumpleaños 17?
Pues que le aseguraran un lugar en la Copa del Mundo, ¿no, Beto? Porque yo no recuerdo ningún jugador mexicano que a los 17 años estuviera ya jugando una Copa del Mundo, y menos de titular, ¿no? Si llegara el caso que fuera titular. Aunque también es cierto lo de Fidalgo. Si Fidalgo finalmente lo llaman y juega en la misma posición que Mora, pues evidentemente que preferirán a Fidalgo por la edad, por la experiencia, por todo el rodaje que ya tiene de primera división. Y en algún momento, si hay que elegir uno de los dos, yo creo que el Vasco se decantaría por Fidalgo, ¿no? No sé si pueda pasar esto, pero si te dicen ya vas a estar en la lista 26, pues ya, date por servido, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que ya podríamos darlo por asegurado, prácticamente es un virtual integrante de la Selección Mexicana de Fútbol para el Campeonato Mundial de Norteamérica.
Eso creemos.
Del año que viene, eso creemos.
Pero ya la prueba de Argentina, el partido pasado.
A ver qué dice Javier. Sí, fue, lo cosieron a patadas, lo trajeron frito en el partido anterior.
Y
sí.
Bueno, en el Mundial no te van a tratar como niño de 16 años, ahí te van a pegar.
Es. Sí, que eso es parte también lo que le falta, ¿no? La maduración, sí. Ganar un poco de
ganar de cuerpo, incluso cuerpo.
Sí, sí, le falta carrocería porque todavía.
Mide 1.65 y ahorita ya está pesando 62 kilos, pero empezó el torneo pesando 58.
Sí.
Le han estado aumentando la carga, sí, claro, para que haga más músculo.
Sí.
Pero este chico todavía va a crecer de estatura. Mide 1.65.
Sí, es muy menudito, fíjate, es muy flaquito.
Sí, Pedri, claro.
Un referente, Pedri, que juega en la misma posición que él, mide 9 centímetros más.
Sí.
Y pesa 6 kilos más. Entonces, yo creo que en cuanto le den un poquito más de fortaleza, más,
sí, claro,
más trabajo, le falta trabajo, es muy chico, pues, el muchacho.
Le falta
muy,
trapío, como decimos
jovencito.
En la terminología taurina.
Sí, le falta un poquito de carrocería para poder jugar. Vamos, sí, juega con una enorme calidad, pero en un mano a mano, en un tú a tú, evidentemente, sí, puede salir.
Puede sufrir.
Exactamente, ese tema. Pero sí creo que es un jugador, a propósito de su eventual llegada o posible llegada a la selección nacional para la próxima Copa del Mundo.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
No, le preguntaban al técnico Arce, ¿no? El técnico del equipo sub-20, si estaba listo para afrontar ya el posible llamado a la selección mayor y no se quiso comprometer. Dijo, no, eso sí, yo no lo sé. Pregunten en otra ventanilla. Y es ahí donde el Vasco Aguirre, evidentemente, tendrá la última palabra. Pero para la confirmación en esa lista de 26, pues le falta todavía bastante, ¿no?
Pues sí, yo creo que se perfila para estar en esa lista, pero vamos a ver si es titular. Hay que recordar que en el partido del día de hoy en Guadalajara, a Ecuador sí le importa ganar el partido, porque aunque es un amistoso, se otorgan puntos en el ranking de la FIFA. Pero por lo que toca al sub-20, pues el equipo mexicano ya llegó hasta donde podía llegar frente al equipo de Argentina, y creo que Gilberto Mora pues sí tiene oportunidades importantes en el extranjero. Una liga, Héctor, podría ser en un momento dado la holandesa, que ha servido de plataforma de despegue, de liga intermedia, digamos, antes de llegar a las más importantes allá en el continente europeo.
Fíjate que hubo muchos visores ahora en el Mundial Juvenil, Beto, y ellos se dan cuenta de todo, la presión, uh-huh, el partido, la importancia, el rival, qué tanto luces contra qué rivales. Porque pues sí, aparentemente la primera fase para él fue muy buena, el partido contra Chile fue muy bueno, pero ya el de Argentina ya dejó muchas dudas.
Sí, claro.
Y esas dudas nacen precisamente de esto, que cuando le meten pierna ya, cuando le meten cuerpo, cuando le empiezan a pegar, hay que ver qué tanto aparece o desaparece el jugador, ¿no? Porque hay unos que muestran más carácter cuando más les pegan y hay otros que se achican cuando les pegan. Entonces, claro, son muchas cosas que todavía están por formarse. Yo digo que, siendo realistas, como es el medio mexicano, nuestra realidad es que nunca hemos tenido un Messi, un Pelé, un Maradona, un Johan Cruyff. No han nacido aquí en México.
No.
Han nacido, no. Lo más que ha nacido nuestro es Hugo Sánchez. Y es una aspiración altísima pensar en que puedes compararte algún día con Hugo Sánchez. Esa es una aspiración altísima para cualquier jugador.
Sí, sin duda. Y de lo que decía Héctor, de lo que todo lo que analizan estos ojeadores o visores de los chavos, hasta las respuestas, ¿no? Es decir, claro, qué tan bien amueblada puedas tener la cabeza para responder,
sí,
de manera sensata,
que
qué tan maduro
bien,
estás,
¿no?
Que creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo.
Bien.
Creo que ahí lleva una palomita Gilberto Mora, ¿no?
Sí, cómo no, se le escucha muy ubicado, muy centrado, buenas respuestas, hablando en español y en inglés, un muchacho que se ve que tiene un buen cobijo familiar, un buen entorno familiar que lo sabe ayudar a seguir adelante, ayudar a orientarse en la vida, que eso es importante, porque también es muy común que el futbolista joven empiece a ganar mucho dinero, empiece a ganar tanto que compra autos lujosísimos, de precios elevadísimos, y empieza a perderse. Ojalá que Gilberto Mora no viva eso, se le ve más maduro que otros futbolistas que tienen cerca de 40 años y que siguen comportándose de manera un tanto infantil en las redes sociales. Ojalá que Mora mantenga ese buen nivel intelectualmente hablando y también en lo futbolístico. Y vamos a ver que otro jugador, eventualmente Héctor, de la sub-20, pudiera llegar a jugar en Europa en los próximos meses.
Pues sí, pero Beto, ahorita yo creo que en esta parte lo que habría que preocuparse mucho, me parece ahorita, sí es por la exportación, es importante para México, pero el mercado interno también necesitamos que haya sí, más claro. figuras también. En México no nos estamos extranjerizando y no hay, sí. dime tú, figuras mexicanas. Alexis Vega, ok, futbolista para el medio local, sí, brillante.
Sí, 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 sí.
Llega a selección nacional y se apaca. Otro que puede ser jugador de club, no de selección nacional, ¿no? Pero sí, no sé, a lo mejor este chico dejarlo un poco más, llegarlo los 2 años que o el año ya que le falta para cumplir los 18 y que siga jugando en México Gil Mora. Igual, Obed Vargas, por ejemplo, tiene otra formación diferente. Él sí. se formó en Estados Unidos.
Sí.
Tiene una mentalidad más americana que mexicana y es un jugador de alta competencia. Se vio contra el Inter de Messi, contra Rodrigo sí. de Paul, ahí no se arrugó.
No, no se arrugó.
No, no se arrugó.
Suárez, sí, no. Messi mismo.
Y tiene 20 años ya.
Sí, no sé,
ya
chico,
tiene
no se
3 años jugando en la MLS, 3 años lleva ya.
Efectivamente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de martes. Huerta, Trejo Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Zach, gracias por recibirnos. Felicitaciones por este gran momento. Quería hablar de tus inicios. Provienes de una familia con amor por el ciclismo, pero que te hizo conocer otros deportes. ¿Cómo fueron esos inicios?
Pues la verdad es bonito, pero era más una parte que mi familia quería que tanto yo y mi hermano hiciéramos deportes, independientemente como de qué quería que hiciéramos, que hiciéramos actividades, ¿no? Fuimos probando pues bastantes, hasta que al final, por parte de mi papá, decidió colarnos en la bicicleta y también nosotros empezamos a preferir tanto yo y mi hermano un poco más montar en bici. Y también no tanto otros deportes, ¿no? Porque obviamente cuando eres niño te gusta, pero te vas decidiendo y al final eso nos gusta muchísimo más.
¿Y qué otro deporte se te da bien hoy?
Yo diría que ningún otro.
Ah, no, pues, fulvito ha jugado, ¿eh?
Jugamos a veces con el equipo, pero digamos que todo es una par en bici.
Ahí está Isaac del Toro, muy ubicado también, hablando de jóvenes deportistas mexicanos, con ubicación, con juventud, con proyección, con un gran futuro. En este caso, Isaac del Toro, hablando con Dani Martínez sobre lo que ha venido logrando Javi internacionalmente, el ciclista de Ensenada, Baja California.
Sí, ha sido un gran año, sin duda, para el ciclista mexicano. 21 años de edad, como bien lo apuntas, 15 victorias ha tenido durante este 2025, termina prácticamente ya la temporada de ciclismo en Europa, ya en este mes de octubre, y terminará como el tercero de la clasificación de la UCI. Esto es evidentemente muy importante, porque cuando uno empieza a repasar y acordarse de los grandes ciclistas mexicanos de la historia, pues tenía rato que no contábamos con un ciclista de este calibre. Bueno, de este calibre, creo que nunca, ¿eh? Habíamos tenido más recientemente a Pérez Cuapio, a el Halcón de Huamantla, a Miguel Arroyo,
a Raúl Alcalá.
Antes, aquellos que peinan canas.
El Zapopan Romero y ese.
Rosendo Ramos, ¿no?
Rosendo Ramos y Rosendo
también.
Ramos.
Por eso decía, aquellos que peinamos
había
canas o que ya no
había
peinamos.
Había Vaca, ciclista Vaca, también muy famoso también en su época. No Fíjate sé si era Rafael Vaca.
Puede ser, pero bueno, de este calibre creo que nunca habíamos tenido un ciclista. Entonces, por eso hay que congratularnos, ¿no?
Terminar tercero de la UCI, como dices tú, sería el equivalente más o menos, para que ustedes se den una idea, a Checo Pérez cuando fue subcampeón de la Fórmula 1.
Sí, de ese calibre,
o
sea, de ese tamaño, sí.
Verstappen y luego Checo Pérez. Cuando un mexicano es el segundo mejor del mundo, hay que tomar en cuenta eso.
Sí, claro.
O sea, no es tan fácil. Sin duda. Fácil. No es el caso de Loreno Ochoa, que fue dominante en su categoría durante muchos años.
Claro,
¿no?
Claro.
Fue número uno del mundo, pero muchos años.
Pero muchos años, sí, por eso hay que...
Fue dominante, pues, como Paolo Longoria, ¿no? Es dominante desde hace muchos años en su especialidad deportiva, pero son casos aislados, ¿no?
Qué lástima que el racquetbol no ha sido disciplina olímpica, ¿no? Sino, imagínense la cuota de medallas que habría aportado el equipo mexicano, encabezado justamente por Paola Longoria.
Por supuesto, apenas el pasado sábado, terminó quinto del Toro en el Giro de Lombardía y es el mejor resultado en un monumento con un trabajo destacado por parte de Isaac del Toro, que nació justamente el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada Baja, California. Va a ser su cumpleaños el mes que viene. Y ya tenemos, Javi, a Pablo Viruega esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, mi querido Pablo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Aquí estamos Beto, Héctor y tu servidor. Después de mandarte un abrazo, preguntarte acerca de estos Bills de Buffalo, empiezo con este partido. Segunda derrota consecutiva. Hay alarmas alrededor de Buffalo después de un segundo tropiezo, porque ahora fue ante un rival que en principio y en papel no parecería una potencia en la NFL. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Javo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, igual también a Beto, a Héctor. Sí, sorprende esta derrota de los Bills de Buffalo. Atlanta tiene una buena defensa, un buen ataque terrestre, elementos primordiales para un quarterback que está despuntando, que está arrancando en la NFL como Michael Penix, el quarterback de Atlanta. Y respondiendo a lo que decías, yo creo que, a ver, dos derrotas de manera consecutiva no es una crisis, pero tampoco no es un tropiezo. Es algo que empiezan a detectar los rivales, lo hizo el equipo de los Pats, lo volvió a hacer Atlanta, y creo que está bien claro la manera como pueden ganarle a Buffalo. Ponle presión a Josh Allen, controla a Josh Allen, no tienen receptores abiertos peligrosos, es algo que Buffalo tendrá que atender en la fecha de cambios, traer un receptor de primer nivel. Sufrió de varias lesiones ayer, no tenían a Matt Milano, perdieron a Terrell Edmonds, otro de sus linebackers, jugaron con el tercer y con el cuarto equipo, pero eso, bueno, no es excusa, hay equipos que están también bajo esa misma situación y están ganando, pero sobre todo la defensa contra la carrera tiene serios problemas, eso. Así que hay tiempo para reponerlo, sí, hay tiempo para mejorarlo, yo creo que sí, pero tienen que enfocarse en esos dos males que se han presentado y se han visto expuestos en estas últimas dos semanas, Javo.
Ya, como bien dices, ya se le encontró la forma en la que se le puede ganar al equipo de Búfalo, y bien dices, el ataque terrestre de los Falcons fue formidable, más de 200 yardas solamente por esta vía. Oye, y acerca del partido entre los Osos de Chicago y los Commanders de Washington, qué buen partido, muy entretenido hasta el final con esta combinación de errores y aciertos como es el fútbol americano, como es la vida misma. Pero preguntarte, después de que Chicago consigue esta tercera victoria en fila y además ya le ha ganado a rivales de esa división, de la Conferencia Nacional, ¿para qué está este equipo de los Osos de Chicago? No sé si para pelear la división me parece que sería demasiado ambición, pero ¿para qué crees que le alcance a estos Chicago Bears?
Yo creo, Javo, que Chicago, en la estadística que se muestra en estos tres partidos donde han logrado anotar al menos 20 puntos o más, te habla de el desempeño que ha tenido la presencia de Ben Johnson, su nuevo entrenador en jefe de la ofensiva, y de lo que pueden llegar a ser capaces. Es un equipo que, de nueva cuenta, creo que a diferencia de otros, si lo comparamos, por ejemplo, con New England, que ha tenido un despunte mucho más agresivo que Chicago, creo que va por buen camino Chicago. También dependerá mucho de los rivales que tienes en la división. Hay divisiones donde hay rivales no tan fuertes. Desafortunadamente para Chicago está en una división donde se encuentra Green Bay, donde está Detroit, que son sólidos candidatos para llevarse la división o para estar peleando primeros puestos en la conferencia, donde Minnesota no se descarta. Pero yo creo que lo que hemos visto de Chicago, a paso, como dicen, paso a pasito, va mejorando, va viéndose la mano del entrenador, de todo lo que pueden llegar a hacer, pero bueno, no se descarta, ¿no? El hecho de que estén en la pelea y de que les pueda alcanzar a lo mejor para un comodín, ¿no?
Oye, Pablo, y acerca del duelo del Sunday Night Football que también te tocó analizar junto con Ciro Procuna el domingo por la noche, Kansas City gana y gana bien ante un rival que presumiblemente era el mejor en ese momento al menos de toda la NFL. Y probablemente fue el mejor partido de Kansas City en esta temporada. Ya le creemos al equipo de Kansas City con esta victoria, con este golpe sobre la mesa. Este equipo ya está para pelearle a cualquiera en la conferencia americana, Pablo.
Yo creo que, a ver, el calendario que les queda todavía es complicado y todavía es fuerte. Y tienen a dos equipos que están jugando bien. Uno que ha logrado hasta el momento sobrepasar las lesiones son los Chargers, y Denver, que tiene una muy buena defensiva. Entonces, primero tendrá que arreglar los asuntos en su división, pero creo que pues lo que tiene Kansas City nos lleva a pensar que siempre hay que tomarlos en cuenta, porque está Patrick Mahomes, porque está Kelce, porque está Pacheco, uh-huh. porque está esa línea ofensiva. Hay que recordar que regresa ya Rashee Rice, el receptor abierto que fue suspendido los primeros 6 partidos de la temporada regular. La defensiva sigue siendo intacta, el cuerpo de entrenadores es el mismo, o sea, el talento, la experiencia y lo que ha mostrado sí nos lleva a pensar de que Kansas City pudiera estar de regreso. Creo que esta victoria del domingo contra Detroit, que llevaba 4 triunfos de manera consecutiva, puede ser un trampolín, puede ser un parteaguas para que veamos un uh-huh. equipo de Kansas City que pueda regresar, ¿no?
Sí, no puedes descartar a Kansas City nunca cuando tienes ahí a un Patrick Mahomes, cuando tienes mucho talento a ambos lados del balón, pero también el factor o en la ecuación que es Andy Reid, que es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Oye, Pablo, y esta pregunta es inevitable hacértela para los millares de aficionados que hay a los Vaqueros de Dallas en México. ¿Cómo calificamos lo que está pasando con el equipo de Dallas? La exhibición otra vez bastante mala, una defensiva porosa que mostró todas sus carencias ante Carolina este domingo. ¿Qué le dirías a estos aficionados de los Dallas Cowboys en México? No se decepcionen, esperen un poco, tengan paciencia. ¿O qué mensaje les puedes dar, Pablo?
Esperen un poco, un poquito más, más bien un mucho más, yo diría, porque la defensiva desde el año pasado mostraba que no es una defensiva física, que no es una defensiva que tenga talento. Al referirme que tenga talento, que tenga jugadores que te puedan cambiar el rumbo, el único que tenía pues ya no lo tienen, y lo hemos mencionado semana a semana, que es Micah Parsons. Entonces, yo sí le diría a los aficionados de los Dallas Cowboys, hey, o sea, más allá de criticar a Dak Prescott porque no sacan victorias, más bien agradézcanle a Dak Prescott y a su ofensiva, que los puede mantener en competencia, porque con esa defensa, Dak Prescott está obligado y toda la ofensiva están obligados a tener que anotar 30, 31 puntos para poder alcanzar a un triunfo por 1 o 3 puntos, cuando no debería de ser así la ecuación, ¿no? Pero eso te habla de que no hay defensiva. Entonces, no es de que sea el mejor quarterback Dak Prescott, no estoy diciendo eso, pero sí hay que darle el mérito a una ofensiva que no tiene a su mejor hombre, que es CeeDee Lamb, y que Dak Prescott ha logrado poner puntos en el marcador. El domingo se fue sin intercepción una vez más Dak Prescott, y pues bueno, en algún momento él no puede jugar a la defensiva, ¿no? Entonces, claro, creo que hay que darle ese valor, pero sí, Dallas sin defensa, muy difícil que pueda sobrevivir, ¿no?
Sí, tal cual. Y así, sin darnos cuenta, ya pasó un tercio de la temporada regular de la NFL. Pablo, te mando un abrazo. Muchas gracias por tus apuntes esta tarde.
Igualmente, un abrazo. Saludos a todos.
Gracias, Pablo Viruega, por la información del fútbol americano profesional. Espero un poquito más. Es la nave del olvido de Dino Ramos.
Estamos muy musicales el día de hoy.
1970, en la voz privilegiada del maestro ya desaparecido José José, una canción con un desesperado tono de súplica, La nave del olvido, una de las grandes baladas en español del siglo anterior. Luis Alfredo, qué gusto saludarte el día de hoy, los Dodgers frente a los Cerveceros en esta serie, y te preguntaría si Los Ángeles hoy por hoy es el equipo a vencer en esta postemporada de las ligas mayores.
Hola Beto, ¿cómo estás? Un placer. Ya casi me ponen a cantar también, amigo, porque esa es mi época. Estaba en mi playlist, con toda seguridad.
Claro.
Mira, el equipo de los Dodgers definitivamente, desde que arrancó la temporada regular, era el equipo a vencer. No solamente por ser el campeón reinante de la Serie Mundial, sino por el equipo que armaron en torno a ese equipo campeón de Serie Mundial. El hecho de contar con Blake Snell desde principios de agosto y Tyler Glasnow, que estaban prácticamente fuera por lesión, le cambiaron el rostro de manera positiva. Recordemos que vino de un mes de julio muy difícil, donde ganaron solamente 10 partidos, donde tuvieron una racha negativa de 7 derrotas consecutivas, donde el picheo no funcionaba y donde apenas promediaron 3 carreras por partido. Por eso cambió completamente a partir del 1 de agosto, y desde el 1 de agosto hasta el mes de septiembre fue el mejor equipo de todas las grandes ligas, como fue gran parte de la temporada al principio. Creo que sí, tiene un equipo para ganar, a pesar de no pudieron anotar muchas carreras, 2 carreras nada más en el primer partido de la serie de campeonato contra el equipo de Milwaukee, que fue el equipo que tuvo el mejor récord, y no quiero desestimar nada de Milwaukee, pero también es cierto que estaba en una división mucho más floja que la división de los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, Luis Alfredo, te saluda Héctor Huerta, y desde la esquina de mi ignorancia te pregunto, ¿dónde sería mejor que jugara el resto de la temporada, lo que queda ahorita, Otani con el equipo de los Dodgers, o lanzando o bateando?
Bueno, en estos momentos el equipo de los Dodgers lo necesita bateando, pero que despierte el bate, porque desde la serie contra los Phillies de Filadelfia, en la serie divisional, no está bateando. Hay que darle crédito también a los managers de los equipos contrarios, porque han sabido cómo lanzarle a Otani. Y el momento de Otani llegará probablemente para el tercer partido de esta serie. Hoy está anunciado Yoshimaru Yamamoto, quien es el segundo abridor, luego de una gran actuación de Blake Snell en la noche inaugural allá en Milwaukee, y están guardando a Otani para que sea el lanzador del primer juego que se lleve a cabo en Los Ángeles, ya que mañana descansan, viajan, y sería Otani quien estaría lanzando ese partido, sobre todo porque es muy importante, porque si los Dodgers llegan a perder hoy, necesitan ponerse nuevamente en acción ganadora, y tener a Otani es una garantía allí. Y si llega a ganar, tener a Otani y a Tyler Glasnow como el cuarto abridor de la serie, les podría dar incluso una barrida sobre el conjunto de los cerveceros.
He leído, Luis Alfredo, muchas reacciones de comentaristas y de aficionados en torno al doble play del partido anterior, pero para quienes no lo vieron, ¿podrías explicarle al público de Radio Fórmula, Luis Alfredo, cómo se dio ese doble play en este partido?
Sí, muchas gracias, Heriberto, porque realmente ha causado mucha intriga por parte de mucha gente que estuvo viendo el partido. Y lo sucedido fue en ese encuentro con un batazo de Max Muncy hacia el jardín central, que terminó dando, tenía las bases llenas el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, y termina dando en el guante del jardinero central. Esa pelota pega en la línea amarilla, regresa al guante de el jugador del jardinero central, Frelich, y es cuando viene la jugada y la confusión. Hay un elemento que no se ha tocado, y es que en los partidos postemporada hay árbitros en las líneas de foul, o sea, no solamente en las bases, en el cuadro, en primero, segundo, tercero y en home, sino en el jardín izquierdo y en el jardín derecho. El árbitro en el jardín izquierdo tenía la mejor visión hacia la jugada e inmediatamente señaló que la pelota estaba en play. Eso no lo vieron los corredores de los Dodgers de Los Ángeles, se quedaron viendo la pelota, y lo más recomendable es que si hay una jugada así, vean dónde está el árbitro más cerca que está señalando la jugada. Ellos no vieron, se quedaron en las almohadillas, hizo un mal corrido de base de Oscar Hernández, lo forzaron en el home play, y el receptor Contreras, que estaba muy atento y vio que nadie estaba en la tercera base, y sí había visto la jugada porque es el que está, el único que está de frente a todo lo que está pasando, va y toca la almohadilla y se produce el primer doble play de jardinero central a campo corto a receptor, y el receptor pisa la base en la historia del béisbol en la postemporada.
Una jugada sui generis, muy interesante, Luis Alfredo. Saluda a Javier, preguntarte, Luis Alfredo, acerca de la serie entre los Marineros y los Blue Jays. 2-0 está la serie en favor del equipo de los Marineros, descansa la serie. La capacidad de respuesta de estos Blue Jays, ¿les alcanzará, Luis Alfredo, para ponerse otra vez y apretar la serie?
Tienen una inspiración tremenda. Hay una, se puede sentir la mística y el ánimo que hay en esa cueva, en el clubhouse dentro del equipo. Realmente están deseando llegar a la Serie Mundial y han atacado desde muy temprano a los lanzadores de los Toronto Blue Jays. Esto es clave, ponerse arriba y haberles robado al equipo de Toronto en casa esos dos partidos ponen una situación realmente privilegiada. Ellos ya garantizan que perdiendo los tres partidos en casa regresa la serie a Toronto, por lo menos han garantizado un sexto juego si fuera necesario. Yo presumo,
nos vamos,
que
querido Luis Alfredo. Toronto,
presumo que el conjunto de Toronto va a reaccionar, pero me parece que es el año para que Seattle regrese, claro, a la Serie Mundial.
Correcto. Gracias, querido Luis Alfredo. Que te vaya muy bien.
Un abrazo grande. Gracias.
Igualmente, Luis Alfredo Álvarez, gracias Luis Alfredo, Javier, Héctor, Roger, Diego, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.